Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros Mundanos.
Hemos vivido un ciclo maravilloso, con gente cercana que nos llevó a compartir vivencias y caminos. Hemos sentido muy de cerca eso que llamamos venezolanidad.
Únete a nosotros en este espacio virtual, cálido y cercano, donde recorreremos con orgullo lo que cada invitado nos enseña.
Sírvete un guayoyo o un vasito de ron y quédate hasta el final. Te prometemos que el trayecto valdrá la pena.
Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Hablar de tequeños entre venezolanos tiene una enorme fuerza evocadora. Los tequeños son nuestra infancia, aquella fiesta inolvidable, la celebración que queda marcada en el calendario de la vida, familia, amigos, país. A mí me arranca una sonrisa y a la vez grandes dosis de nostalgia. Mi abuelo paterno, Balbino, solía jactarse de lo buenos que eran sus tequeños. Los había servido en innumerables celebraciones y se los llevó con él de regreso a Galicia cuando hizo el camino de vuelta a la tierra de la que salió para instalarse en Venezuela. En este episodio vamos a darnos el gusto de conversar con Eva Zenair Carrera, Eva, la de Tequeños Las Tías, un emprendimiento modelo en nuestro país que elabora desde hace más de 25 años los mejores tequeños de Venezuela.
Yo no puedo evitar pensar en una fiesta o alguna celebración especial. Los tequeños siempre han sido el pasapalo más esperado y el más disputado. La gente en nuestro país se aglomera al paso de los tequeños y es muy importante la estrategia. Pararse en el sitio indicado por donde pasan los mesoneros para no quedar por fuera. Y fuera del país como inmigrante, los tequeños representan un momento de exaltación venezolanista. Es la alegría de los venezolanos que vivimos fuera de nuestra tierra.
Tequeños Las Tías nació hace 26 años y fue producto de la inspiración familiar. Eva Carrera y su tía Lilian fundaron la empresa y la hicieron crecer al abrigo de una receta que está llena de valores, de una simbología poderosa y de un sabor único. Son los tequeños más solicitados en el país. Están en supermercados de referencia, en el menú de los mejores restaurantes caraqueños y especialmente en los hogares de los miles de clientes que los compran directamente desde hace casi 3 décadas.
Hoy los tequeños son un símbolo de venezolanidad, como la arepa. Es común encontrar tequeños en Buenos Aires, Bogotá, Panamá, Santo Domingo, en Londres o en los cines de Madrid. Con Eva Carrera hablaremos del origen de este alimento tan venezolano y de todos los valores culturales que lleva adosado. Y, por supuesto, de ese hermoso emprendimiento, Tequeños Las Tías, que nos permite creer en el país posible. Nada mejor que construir utopías con una buena bandeja de tequeños adelante.
Eva, bienvenida a Encuentros Mundanos. Qué gusto nos da recibirte.
Gracias por la invitación, gracias a ustedes dos. Este es un día emocionante para mí.
Mira, Eva, hemos estado recreando, Carlos y yo, no solamente mientras grabábamos la intro del episodio, sino en estos días charlando, porque sabíamos que íbamos a hablar contigo, lo que para nosotros significa el tequeño, ¿no? ¿Qué imágenes nos evoca? Yo recordaba a mi abuelo, por ejemplo, que fue mesonero y se jactaba de sus tequeños. Pero lo primero que quería saber es, ¿qué te evoca a ti el tequeño?
Mira, el tequeño para mí es felicidad. Es todo lo que somos nosotros. Eso que tenemos en el corazón. Es celebración, es igualdad, es abundancia. Es cómo hago para conseguirlo, a quién convenzo para tener más de eso, por favor. Es ese bochinche que sucede, es esa efervescencia venezolana que sucede ante algo que genera alegría, que está lleno de familia, amigos, música, celebración. Tequeño es un bocado de amor.
¿Y familiarmente era común en tu casa?
Fíjate que no, los tequeños en mi casa eran cuando estábamos en una fiesta. Yo llego al tequeño por glotonería y necesidad de quedar bien ante una fiesta que nos contrataron. Salimos a buscar tequeños, compramos 10 marcas, 5 marcas, ya no recuerdo cuántas. Las probamos todas, y cuando digo las probamos, porque era mi tía Lidia y yo, en un cafetín, y no nos gustó ninguna. Y mi tía dijo, yo quiero hacer masa de hojaldre. Y en esta cabeza, un tequeño es queso blanco con masa. No, no. Un tequeño es un mundo, es un universo. Que bueno, 25 años después te puedo decir unas especificaciones, pero empezamos a punta de qué es lo que me gusta, cómo quiero yo que eso salga a este público que estamos consintiendo.
Bueno, yo creo que estás llegando ya a un punto de la entrevista, ¿verdad? Que vamos a explotar después. Sí. Pero yo quiero irme un poquito más atrás también y entonces conocer un poquito más de ti y que la gente conozca un poquito más de ti. Sé que tu mamá era de Los Andes y tu papá oriental, ¿no? Yo he tenido una esposa cuyos padres también, uno era oriental y la otra maracucha. Bueno, me imagino cómo era esa casa en cuestiones de sabores, de cocina, de costumbres. Cuéntanos un poquito, Eva.
Mira, mi familia se ha movido siempre alrededor de las mesas. O sea, mi mamá cocina divino todavía. Hay cosas que yo le pido a ella que solamente mi mamá hace. Mi mamá hace una cosa que se llama caspiroleta, que si eres bocho sabes lo que es. La chicha andina que hacía mi bisabuela. Hay una cosa que se llama turmada, que es con pan y huevo y leche, son sabores de mi casa, y eso en casa de mi mamá es adicción. En casa de mi papá son orientales, pero vienen del Líbano, entonces el kipe de mi casa tiene agridulce, siempre wow, alrededor de la
mesa. ¡Qué maravilla!
Sí, es una cosa. Y la gente viene, o sea, los amigos de mi papá vienen a la casa a comer el kipe que se hace en la casa. O sea, tú quieres comer comida árabe, tú sales a la calle. Tú quieres comer comida de mi casa, la árabe, y tiene una versión que pasó por Oriente y agarró los sabores de allá.
Yo ahora entiendo entonces, porque nosotros te decimos Eva, abreviamos Eva Zenahir.
Sí.
O sea que ese nombre viene de allí, ¿no?
No, el nombre viene por los andinos. Zenahir es mi nona y Eva era mi bisabuela.
Ah, ok. Es un nombre compuesto, entonces.
Sí, ahí se entretuvieron diseñando ese nombre. Gozaron un mundo.
Tú eres caraqueña, Eva, ¿no?
Yo soy caraqueña, sí. Nací en la clínica Racetti y viví en la zona de Provaleste toda mi infancia. Aunque en mi primera infancia, o sea, de 0 a 5, estuve en Macagua. Viví en Macagua todo ese tiempo. Y a los 5 sí me vine para Caracas y empecé el colegio.
Sí, lo de Macagua es porque tu papá era electricista de Edelca, ¿verdad?
Mi papá trabajó en Edelca 38 años. Ajá. Entonces ese es el hermano mayor. Sigue siendo el hermano mayor. O es el hijo mayor de mi papá. ¿Se sabe cuánto cemento hay ahí, concreto, dónde está
claro.
La clínica? O sea, todo, una maravilla de obra.
Por eso, cuando hablas de Macagua, y bueno, imagínate tú el desarrollo de lo que era el gran proyecto eléctrico del país, ¿no? Momento culmen para todo el país.
Un proyecto maravilloso. La verdad es que yo recuerdo haber estado en todos esos espacios, Macagua, Guri, la Gran Sabana, y genera tanta magia y tanta maravilla de que eso es lo que somos nosotros, ¿sabes? Un proyecto integral, porque eso era desarrollo eléctrico, era protección de la fauna, era ver cómo ubicabas a todo lo que vivía alrededor de lo que iba a ser el lago Eguri, ponerlo en otro lugar según lo que necesitaban. O sea, es arte, en su momento fue arte también. El proyecto es una maravilla. La llovizna que uno te podía pasar, las matas estaban identificadas. O sea, ese proyecto lo llevo en el alma, me enriquece muchísimo porque esa es mi Venezuela.
Uh-huh. Uh-huh. Siempre tuviste, digamos, esa sensibilidad gastronómica.
Mira, yo diría que es más glotonería, que sea así. Déjate que la cosa va por otro lado.
Yo estoy disfrazando la glotonería mía con esos términos.
Sí. Mira, la buena mesa genera tantas cosas. La buena mesa para mí es, yo te quiero consentir. La buena mesa para mí es, vengan que vamos a disfrutar de un rato amigable, feliz, de conversación, y eso es, se genera todo a través de los sabores, a través de déjame probar tu plato. Yo tengo una cuñada que no le gusta comer al lado mío porque yo siempre le meto el tenedor y a ella no le gusta que se metan con ella. Pero en mi casa todo el mundo le mete el tenedor a los demás, ¿sabes? Y todo el mundo se mete en la cocina. La cocina de mi casa ahorita cabemos todos. O sea, cuando te digo cabemos todos, fácilmente están cocinando 15 personas, tú picas cebolla, el otro es pimentón, y esas guisos, esa sopa, ese quipe va a quedar divino porque estamos todas ahí compartiendo. La comida gourmet no es algo que disfruto yendo a los restaurantes, me parece fabulosísimo, pero es la sazón de cada quien lo que le da como la vida al plato. Uh-huh. Y eso es lo que me encanta. Eso sí, muero por un chocolate, muero por un café, o sea, ahí no, cero gourmet, abundancia es lo que necesito ahí.
Y sé que hiciste o que has hecho, porque me imagino que seguirás pensando, seguir haciendo más cursos con diferentes chefs, cocineros. Cuéntanos quiénes han sido, qué has aprendido de cada uno.
Mira, como yo salí de mi casa a muy temprana edad y nunca aprendí, o sea, lo único que recuerdo del es comer en mi casa, hacer polvorosa, galletitas, me comía toda la masa, mi mamá siempre me regañaba, pero salí de mi casa muy joven, a los 11 años, me fui a estudiar afuera. Entonces, cocinar en sí, nunca lo aprendí a hacer bien. O sea, esa cosa de que te ponen a hacer las arepas, las empanadas, todo ese tipo de cosas, nunca lo hice. ¿Qué sucede? Una vez que regreso a Venezuela, digo, bueno, déjame aprender a cocinar. Mentira, descubrí una cosa maravillosa que es ir a decir que voy a aprender a cocinar, comer muy, muy rico, disfrutar de un día muy agradable y no hacer nada en mi casa. Entonces, por muchos años sí cociné, pero el minuto que el trabajo se llevó por delante todo lo demás, dejé de cocinar y quedé con una fama fabulosísima. Pero si yo voy a hacer arroz blanco, tengo que apelar por el libro rojo de don Armando porque se me olvida las proporciones. Pero mira, estudié con Héctor Romero, con Sumito en el ICC, con Víctor Morena en el SEGA cuando Víctor era un bebé, todo imagínate, era un bebé en ese momento. Nuri Sucre ha marcado una pauta maravillosa en mi vida porque ella me hizo la comida tan fácil de hacer. Ella cocina tan rico y tan fácil que antes, para mí se me hizo posible entrar a trabajar en un cafetín porque eso era fácil, eso era sencillo. Tener un pequeño restaurante, así sea de comida para un parque infantil, era fácil. Y eso abrió todo esto que viene después. Entonces, la cocina, el aprender a cocinar ha sido eso para mí, hacerlo fácil en mi mente para poder ejercer este trabajo que tengo.
¿Qué te quedó de ese periodo en Estados Unidos de estudios, evidentemente, pero también de absorción de una cultura tan, tan diferente? Y además, volver a Venezuela para ejercer algo distinto de lo que te habías propuesto inicialmente, ¿no?
Mira, Estados Unidos en mi tiempo era fabuloso. Yo entré a un internado donde había gente de todas partes del mundo. Había un porcentaje grande que estaba ahí aprendiendo a estudiar inglés y los demás eran niños que estaban, posiblemente sus familias vivían afuera. Había mucha gente que vivía en Arabia Saudita con el desarrollo petrolero y los hijos los ponían en este internado. Me dio cultura, me dio posibilidades, me dio muchísima independencia. Uh-huh. Me permitió entender mucho de que no todos venimos con la misma cajita, no todos salimos de la misma casa, no todos tenemos las mismas maneras de pensar, y eso fue muy sabroso. También poder convivir bajo unas reglas que no eran las de mi mamá y mi papá, y tener oportunidades de todo, porque las vacaciones era ve a Texas, ve a California, vete al Gran Cañón del Colorado, Nueva Orleans. O sea, me montaba en el carro y podía ir a cualquier lado. Era muy sabroso. Y siempre, y en otro mundo, ¿sabes? Porque los americanos siempre han sido como más libres, más relajados, son solidarios, hasta decir no más, aunque muy privados, son solidarios en mi experiencia y son muy amigables. Entonces fue una excelente oportunidad para mí.
Y ese cambio de diseñadora de modas, ¿no? Porque fue lo que...
Sí, bueno, empecé arquitectura.
Ajá.
Empecé por arquitectura, que sigue siendo mi pasión. Pasé a diseño de moda y terminé diseñando tequeños. Eso es una cosa que el arte, de alguna manera, sigue ahí.
Bueno, es que yo que he estado en tu sede, en tu fábrica, en tu proyecto, y he podido verlo de cerca... pensaba en todo lo que hay detrás de un emprendimiento de esa magnitud, ¿no? Más allá de lo que implique apostar hoy por una pequeña o mediana empresa en el país, sino por el nivel de perfección, de profesionalismo, de pulcritud, de buena vibra que hay en tu casa, ¿no? Como dicen los cocineros, mi casa, ¿no? Pero te pregunto por el origen, ¿no? Porque nos asomaste lo de la concesión en el parque infantil, pero ¿cómo nace Tequeños Las Tías?
Mira, como te digo, yo venía de curso de cocina, cocinaba. Yo soy la mayor de muchos hermanos y los demás son varones. Entonces, ¿qué sucede? Aunque tengo una hermana mayor que yo, pero vivíamos en ese momento yo y mis 5 hermanos varones. Y siempre habían muchachos aquí, yo cocinaba. Un par de ellos abrieron el parque infantil y dijeron, ya que tú sabes cocinar, ¿por qué no te vienes a encargar de la concesión? Y así fue como tía Lilia y yo entramos a trabajar en el parque del Vizcaya. ¿Qué sucede? Esa primera fiesta que nos contratan, nos tocó salir a buscar tequeños porque nosotros no hacíamos. Y ahí empezamos a inventar la rueda con el tema tequeño. Porque esos primeros tequeños que comimos eran tristes, para ponerlo de alguna manera. ¿Por qué? La masa muy dura, el queso de repente quedaba en las paredes y no se veía completo. Y por eso, porque no veíamos el queso, porque la masa no estaba suave, es que empezamos a hacer tequeños nosotros. Cuando terminamos en el parque, la gente nos buscaba por los tequeños. Y de ahí empezamos a lo que hoy en día termina siendo la fábrica. 25 años después, ¿sabes lo que es? Lo difícil que es comer tequeños casi todos los días. Es un sacrificio. Mucho placer. O sea, si ustedes allá, ¿cómo me encantaría que se teletransportaran 2 bandejas de tequeños recién fritos?
Uf.
¿Cómo se sentirían ustedes?
No, ya
yo estoy salivando.
No solo eso, es un asunto de que se deja de hacer.
Mira,
cena.
No se ve, pero se me puso la piel de gallina.
No, aquí en mi casa, aquí en Inglaterra, cuando alguien me envía unos tequeños o compramos algunos tequeños, ese día no hay cena. Realmente el tequeño es el pavo, es el qué sé yo, el muchacho, el asado negro.
Sí, es que quiten todo lo demás.
Así es.
Enfocarme en esto solamente.
Oye, ¿tú eres consciente, Eva, de que tu fábrica está dándole vida a lo que hoy se ha convertido en un símbolo de venezolanidad, en algo que nos representa en otros lados?
Mira, sí. El tequeño es eso. El tequeño es, como les dije antes, es Venezuela, es esa parte bella de nosotros. Es esa celebración y nosotros siempre nos hemos esmerado en que sea rico, en que sea repetible, en que sea abundante, en que veas el queso adentro fundido, perfecto, ese matrimonio entre masa y queso, en que quieras llevarte en la maleta para llevar a la gente que tienes afuera, en que quieras celebrar. Hace 3 años tuvimos la niña de la primera piñata, fue a buscarlos de su boda y nos sentimos súper felices. Entonces estamos haciendo esa tradición, pero más como con nombre y apellido. Ya no es un producto genérico, ¿no? Ya no es el tequeño, sino ahora es tequeños las tías. Y eso es lo que en algún momento quisimos definir, que queríamos la misión de la compañía, que sea ser el tequeño de Venezuela, ser la referencia por calidad. Y como tú dijiste, es la buena vibra. Uno está dentro de la fábrica trabajando, hay un vidrio gigantesco que ves el verde del Cerro de San Luis, que entra y la nota es diferente, la producción es otra cosa. Los muchachos están todos encargados de hacer su trabajo de buena manera. Hemos invertido tiempo en brindarles a ellos herramientas para ellos. Y eso se traduce en el producto que nosotros brindamos a todos nuestros sobrinos.
En estos días hablábamos con alguien en el podcast y nos contaba que en los cines de Madrid, además de las palomitas, de las cotufas, de las golosinas, venden tequeños. Les llaman teques. Pero son, digamos, nuestros tequeños. Yo los he visto en Buenos Aires, los he visto en Ecuador, a la venta con una marca, con un nombre. Pero, digamos, aquí no pasa como con la arepa, que discutimos colombianos y venezolanos el origen. Aquí los tequeños son de donde son, ¿no? Digo, además el nombre lo dice como muy claro, de los teques, ¿no?
Sí, sí. El tequeño tiene tres partidas de nacimiento y es posible que sea... En crecimiento, pues. Está el barrio El Teque, en el tiempo de la colonia, hay una historia de un canario con una masa y un queso. Después está los Zulianos, que tienen que tener crédito porque todo lo frito es de ellos, de alguna manera. Entonces, por allá vienen otra historia de masa con queso, pero finalmente son las hermanas Báez las que concentran la historia, porque ellas empiezan a prepararlos para recibir gente en su casa. Y eso es ciertamente en los teques. Entonces, de ahí el tequeño. El tequeño venezolano es maravilloso porque, aunque todas las culturas tienen una masa con queso, el nuestro, y voy a ser aquí profundamente egoísta, el nuestro es el único que genera lo que genera el tequeño. A mi manera de ser. O sea, la reacción emocional que tenemos todos alrededor de eso no sucede con ningún otro plato.
Estamos hablando de cuando se creó, nació, pues digamos, las tías como tal, ¿no? Y tú dices que tienes ya casi 26, ¿no? Que son 25 y contando, ¿no?
Sí,
inventando la rueda. Es porque la rueda no siempre ha sido redonda, a veces se ha puesto cuadrada o triangular, ¿no? ¿Cuáles han sido esos momentos críticos que has tenido que volver a moldarla?
Mira, nosotros, cuando digo nosotros, tía Lili y yo, y después Lili, empezamos con este proyecto en esta Venezuela de los últimos 20 y pico de años. Entonces, por supuesto, lo inicial era vámonos. Vámonos, en ese momento no funcionó y gracias a Dios que no lo hicimos, porque si no, esta historia no se cuenta así. Después sucedió la escasez de producto. La escasez de producto genera en mí una mala gerencia, que significa que yo cierro. Si no consigo los insumos que necesito, yo no puedo brindar el tequeño al cual te tengo acostumbrado. Entonces yo puedo cerrar por temporadas, y hubo temporadas que estuvimos cerrando. Era muy complejo. Después, por supuesto, se muere tía, y cuando se muere tía, lo que es una empresa familiar, nosotros fuimos, yo fui la manifestación completa de ese duelo, todo lo que generó eso, porque estaba muy acostumbrada a tener ese paraguas protector encima mío, que aunque yo tomaba las decisiones, ella siempre estaba ahí para apoyarla o para permitirme pensar de una manera diferente. Entonces, Lili y yo siempre buscábamos la guía de mi tía. Al no tenerla y descubrirnos adultas, pues no, yo no quería ser grande, y eso que ya yo estaba grandísima. Estas canas no vienen porque me las pinté. Estas las he construido poco a poco. Entonces, fue de mucho, como de mucho desequilibrio todo ese proceso último con la salud de mi tía y una vez que se murió. Gracias a Dios y que hemos tenido amigos maravillosos, un amigo, Laureano Delgado, nos dijo, mira, yo tengo quien las pueda ayudar, porque nosotros nos queríamos ir a Colombia, y él dice, vamos a bajar esa idea, voy a ponerlos en contacto con una persona que las pueda ayudar como a aclarar el camino. Y entonces, en aquel momento nos puso en contacto con Miguel Bravo, y Miguel nos ayudó a enfocar, me ayudó a ver qué es en verdad lo que yo quería de la compañía, a dónde quería ir con ella, y es como a enseriarme con el proyecto. Hay que echarle un camión después de tantos años, enseriarme con un proyecto. Y eso nos permitió entrar en una remodelación, cambiar de imagen y darle personalidad a estas tías fabulosas que son lo que son ahorita, pero que hablan, que son cercanas, que son, que la gente, o sea, llega a la tienda y dice, bendición, tía, y uno, Dios te bendiga. ¿Sabes? Ya la marca habla por sí sola. Entonces, trabajar en Venezuela necesitas un nivel de energía y de desarrollo para poder resolver cosas que la mayoría de la gente no lo sabe hacer. O sea, yo quisiera pasar por lo menos 2 meses así y no tener que inventar, darle la vuelta a cosas que no son necesariamente directas de producción o de venta, sino que es toda la turbulencia que puede generar este país. Hace 2 años vivimos el apagón. Y el apagón fue una experiencia bella desde el punto de vista del equipo. Todo el equipo llegó, ¿en qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Tengo un cliente grande que me dijo, yo te presto las cavas, yo tengo plantas, saca todo lo que tú tienes y ponlo aquí. O sea, el apoyo entre todos fue impresionante. Entonces, eso también da la fuerza para continuar, porque yo no puedo decir, ay, esto está sucediendo y me tengo que parar. No, porque yo tengo una serie de gente que está ahí, que vámonos, sigue que podemos hacerlo, vamos a darle la vuelta, vamos a solucionar por este lado, pero es que en Venezuela hasta la electricidad no la tenemos que generar, y trabajando, hablando de un producto congelado, pues se pone un poco cuesta arriba, pero el apagón, salimos del apagón, le metimos más el pecho, nos pusimos a trabajar en función de celebrar los 25 años, entonces eso animó full. Mi equipo es la tapa del frasco. O sea, ahorita cuando empezó la pandemia, el año pasado, estaban todas ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Los que podían llegar a trabajar llegaban con la ilusión de que en ese espacio estábamos seguros. En mi casa se preparaban grandes comidas para llevar a la fábrica como para bajarle 2 a la atención que pudiéramos tener, y claro, y esa tradición queda, entonces toda la semana estamos inventando qué es lo que vamos a preparar, qué postre se va a hacer, nadie puede hacer dieta, pero es un equipo valiosísimo, o sea, los tequeños no son sin todas esas manos que hacen o masa o tequeño o la parte numérica o organizar la locura, porque yo de administración no sé nada y necesito mucha ayuda, lo mío es de comer y pelear porque el tequeño esté igual. Pero entonces el grupo humano, tener 30 personas constantemente aupándote para que sigas haciendo un buen trabajo es maravilloso.
Hoy podríamos definir, Eva, ¿dónde está la base, el secreto, no sé, de un buen tequeño o del mejor tequeño?
Mira, el buen tequeño es el matrimonio perfecto entre queso y mousse. Uh-huh. El tequeño es que sea repetible, es que esa masa sea ligeramente crocante, es que ese queso esté fundido, es que de vez en cuando salga ese chorrito que te hace saltar un poquito para atrás, porque el queso tiene agua. Todas esas cosas, el buen tequeño es compartido. O es que te roben ese último mordisco cuando tú decías, este es el que me lo voy a disfrutar. Ese es el buen tequeño. Y gracias a lo que está sucediendo en Venezuela, la gente salió, soñó con su tequeño, hizo fábricas de queso y se puede repetir el tequeño afuera. Y ahí también está el buen tequeño. El buen tequeño es el que me lleva en el corazón y lo estoy replicando donde sea que yo estoy viviendo. Porque empezar con un producto, nuestro queso es nuestro queso blanco. O sea, ¿qué tan ricos somos nosotros? O sea, la cantidad de quesos que nosotros tenemos no lo tiene más nadie. Los franceses es otra cosa, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero el tequeño, el queso venezolano es todo lo que es, por todas, entre la vaca, lo que se esfuerza, la leche, cómo lo hacen, que no necesariamente algo tan limpio, ese pote de manaplás nunca lo lavaron, eso hace que nuestros quesos sean fabulosos, y dependiendo de dónde eres, queso de año, trenza, de búfala, queso en mano, queso guayanés, queso duro, queso palmizulia, Dios mío, nosotros somos felices a punta de queso blanco. Entonces, que eso saliera también. Y bajo la estructura de otros países y con la higiene de otros países y con la leche allá, hicieran algo que se acercara al queso nuestro para poder seguir generando nuestros platos. Eso es bellísimo. Ese es el mejor tequeño. O sea, porque me recuerda, ese tequeño afuera me recuerda algo chévere en Venezuela.
Y en el momento, yo creo que, como para, me permiten, Daniel, iba a abrir un paréntesis aquí, porque el tequeño genera historia, y yo por lo menos aquí tengo una, conozco una, de una chica venezolana que conoció un inglés acá, que en su momento estaba sin trabajo, ¿verdad?, y que se puso a hacer tequeños para ella, porque ella había empezado un emprendimiento con un café, con comida venezolana. Bueno, y este inglés de Cornwall, una región aquí del suroeste de Inglaterra, empezó a hacer tequeños, ¿verdad? Y ahora se llama Mr. Tequeño, él mismo se hace llamar Mr. Tequeño.
¡Me encanta!
Y bueno, imagínate tú, ¿no? Y bueno, es el momento para darle ese reconocimiento también a Mr. Tequeño, a Liki Liki, que es el emprendimiento, ¿verdad? Que tiene con Erika Urbina, su esposa, y bueno, a todos los que nos hacen tequeño a nosotros, porque el tequeño no es fácil, o sea, es un reconocimiento a las tías que lo hacen en Venezuela y que se esfuerza tanto, pero también es el reconocimiento a cada persona que está en el país y que con su pequeño emprendimiento nos hace tan felices, ¿verdad? Y qué sé yo, puedo mencionar aquí a Katy Corchó, porque todos lo van a escuchar además, y tengo que darle las gracias, si sea pública, a Karina Dumar, a todos los que hacen tequeño, pues, y esta historia por lo menos es que nos hace felices a todos, estemos donde estemos, ¿no?
Sí, la bendición de tener a gente haciendo tequeños a lo largo y ancho del planeta ya es una maravilla, en verdad, y es eso, ellos generan felicidad donde sea que estén. Y es un plato que va agarrando seguidores. O sea, tú llevas una bandeja de tequeño. Nosotros fuimos a una boda en el 2007 en Valencia, España. Y por supuesto, en ese momento en España no había todo lo que hay ahorita de venezolanos, propuestas venezolanas. Los españoles salimos de aquí, por supuesto, con whisky, el cotillón y los tequeños. Porque era una boda de venezolanos y había que convertirla en algo más cercano a nuestras costumbres, y los españoles lo disfrutaron muchísimo, ¿sabes? Y es eso, tú dices, bueno, son los americanos que llegan allá y los que llegan los prueban y dicen, me gustan. En Argentina adoptaron el tequeño, algunas veces lo rellenan de asado. O sea, cada cultura tiene nuestra versión y va adaptando sus sabores a esa masa envuelta.
Sabes que una vez recibí unos tequeños de las tías, ¿no? Con un instructivo de cómo tenía que freírlos. Y yo creo que debo haber hecho el acto milagroso, casi de Houdini, de separar la masa del queso, ¿no? Una cosa que yo nunca había visto. Lo freí mal, evidentemente, ¿no? Y separé la masa del queso. Es decir, me lo tuve que comer por separado porque no lo supe freír bien. Y pensaba en esto porque porque parece obvio, pero no es tan sencillo esto de freír el tequeño y freírlo bien. Hoy tenemos la maquinita esta, el air fryer, que digamos nos hace la tarea más fácil, pero tampoco es igual freído en aceite que sin aceite, evidentemente.
No, no. Mira, el tequeño es una entidad aparte, vamos a ponerlo así. O sea, existe el air fryer, chévere, me parece que es bueno para la batata, excelente para el chicharrón. Cuando ustedes quieran revivir chicharrón, ustedes lo meten en el air fryer les va a revivir ese chicharrón, eso va a quedar crocante, divino, pero los tequeños no. ¿Por qué se seca? No, mira, yo soy, me pelean constantemente porque dicen, jefa, usted tiene que decir que sí. Duramos 5 días haciendo la masa, el tequeño es frito, la grasa celebra que el tequeño está dentro, lo que tú oyes no son burbujas, son aplausos del aceite,
qué celebrando que está dentro del
tequeño. Ay, Dios mío. Yo nunca me he emocionado tanto, ¿no? Y mira que hemos entrevistado ya chefs y gastrónomos y tal, pero esto no es bueno. Esto es una conversación más nosotros, Daniel, más, más aterrizada, ¿verdad?
Sí. No, me vas a decir que estoy equivocada.
No,
para nada. Es que ese tequeño tiene que ser frito. Eso desarrolla todo lo crocante afuera, derrite el queso con cuidado, la masa queda perfecta. O sea,
y eso, mira, esto es un
tequeño
dato
frito.
Esto es un dato que no está en Google.
No.
¿Cuál es la temperatura del aceite?
Mira, 350. Por lo general, te voy a decir lo más coloquial posible. Ajá. Vamos con caldero. El caldero lo tenemos en el alma. Todo el mundo salió de aquí con un budar y un caldero. Vamos a ser sensato.
Así es.
Aceite, abundante aceite, los tequeños tienen que nadar. Tú pones el aceite a calentar y el minuto que tú ves burbujas desde abajo hacia arriba, como la champaña, tú pones un solo tequeño. Ese tequeño debe entrar a hacer burbuja en toda la piel y debe empezar a flotar como a los 2-3 minutos. Te baja un poquito la temperatura y es para que él se cocine lentamente. ¿Ok? Eso es 3 minutos, 3 minutos y medio lo máximo. Ese es el secreto. No pones tantos al mismo tiempo porque si no enfrías el aceite y tienes sancocho tequeño, o no puede estar muy caliente porque si no quemas la masa y el queso queda congelado. Pero eso es sencillo de aprender y el sacrificio de practicarlo. Tienen un buen premio al final. O sea,
así es.
O sea, tú llegas a una fiesta, frías unos tequeños perfectamente bien y la gente te va a buscar, te va a amar. Una persona con una bandeja de tequeños es lo más sexy que existe en planeta Tierra.
Carlos contaba, bueno, esto está en la intro, lo vas a escuchar. Que los tequeños también eran estrategia en las fiestas, ¿no? Porque había que colocarse en el lugar por donde pasaba el mesonero primero para no quedarse. Fue lo primero que se acaba, además, en la fiesta, ¿no? Pero estaba pensando que ustedes, y bueno, y es parte de la tradición también ahora en Venezuela del tequeño, hacen tequeños de guayaba, hacen tequeños de chocolate, que no es igual tampoco, ¿no? Digo, ni para freírlos, ni y supongo que tampoco el proceso de realización, de conservación, etcétera, ¿no?
No, mira, ahorita hacemos guayaba con queso,
eso.
Mundial, todos tenemos ese sabor dulce y salado con nosotros. Nuestra cocina está llena de platos así. Está chocolate, con chocolate el rey, y es chocolate oscuro, entonces, por supuesto, te estás comiendo casi que un pirulí caliente. Entonces, imagina un pirulí caliente. Eso es una locura. Ese chocolate funde suavecito, queda de sabor profundo de chocolate con esa masa crocante. O sea, ¿quién no es feliz con eso? Y ahorita entramos en un modo gordito y empezamos a hacer tequeños de queso con chistorra. Aquello es mundial. Te baja así el espíritu, necesitas una cerveza fría. El minuto que eso sale del caldero, el primer mordisco ya a la cabeza baja una cerveza fría. O sea, es impresionante porque cada tequeño te trae como una experiencia diferente. El tequeño de queso te trae la celebración, la fiesta, ¿sabes? El tequeño de guayaba con queso te trae de repente un desayuno, una merienda, la sensación que te da es otra cosa. El de chocolate, por supuesto, es más un postre y tú lo quieres acompañar de repente con un café negro o con un roncito. Pero el de chistorra, se prenden los carbones, tú quieres una parrilla y una cerveza fría. Uf. Y listo, el domingo perfecto. Entonces, ahí está, y toca seguir catando tequeños.
Bueno, vamos a tener que hacer unas clases de yoga sensoriales o qué sé yo. Porque esto es otra conexión, es otro tipo de divinidad.
Estos son gorditos felices.
De elevación, así es.
No, no, mi cerebro no procesa todavía la información que está recibiendo. O sea, el tequeño de chistorra y queso, se produjo un cortocircuito en mi cerebro y no dejo de salivar.
No sabe, que es en verdad mundial. Empezamos hace como una semana y media y ha tenido muy buena recepción. Estamos en alianza con la gente de la Monserratina. Eso también vino gracias a la pandemia. Uno del Monserratina Grill, Manuel Rodríguez, estaba buscando quien les pudiera proveer esos tequeños y empezamos a hacer propuestas. Bueno, logramos finalmente salir con esos tequeños y yo nunca pensé, yo no soy muy amiga de los tequeños de sabores. Entiendo perfectamente bien que hay mercado para eso, pero yo soy bien conservadora con ese tipo de cosas. Pero wow, esto es maravilloso. Me encanta.
Es que una de las sensaciones que tuve el día que fui a tu fábrica, habrán pasado dos años y algo, fue un poco ambivalente, ¿no? Porque uno recorre el país, recorre Venezuela y percibe la profunda crisis y un cierto pesimismo también en algunas cuestiones, pero cuando entras allí, la sensación es de que hay un país posible que no es necesario imaginárselo, que está allí, que es palpable, ¿no? Que está en desarrollo. Es como que hay un país paralelo que sigue creciendo, que sigue pujando, que insisto, no es necesario fantasear con él porque existe.
Es que eso somos todos, ¿sabes? Yo no... ¿Cómo te explico? Yo no puedo producir un producto tan maravilloso como todo lo que ya tú conoces, como lo que he descrito, como lo que hemos hablado, con la celebración que es, si mi equipo no está como tiene que estar para hacer todo eso que estoy produciendo, ¿no? Entonces, en ese micromundo todo es posible. ¿Por qué? Porque nos cuidamos, porque estamos atentos uno de otro, porque estamos haciendo todo bien. Entonces, estamos protegidos y haciendo lo que nos gusta hacer. Y eso se repite a lo largo y ancho del país, porque en todos lados hay gente haciendo cosas de calidad, con un esfuerzo gigantesco, porque como dije anteriormente, aquí hay que generarse hasta su propia electricidad. Entonces, bueno, tú te imaginas dónde llegamos si no tenemos que quitar 90% de los distractores que tenemos, sino que nos pudiéramos enfocar en lo que queríamos hacer, o lo que sabemos hacer con buena calidad. Venezuela sigue siendo riquísimo. O sea, Venezuela es eso que nos creó y nos da la fuerza para seguir día a día con la calidad que lo estamos haciendo, donde sea que estamos haciendo. Esa es la Venezuela y posiblemente ahí está el luto de no tenerla. Pero nos los metió a nosotros en el corazón. A ver, nosotros somos Buri, nosotros somos Macagua, nosotros somos cacao, nosotros somos quesos, nosotros somos tequeños, nosotros somos todo eso. Y en Venezuela sigue habiendo una gente con una sed gigantesca y con unas ganas maravillosas de hacer las cosas súper bien, a pesar de lo que sea que es la historia que se tiene alrededor. Entonces, nada, necesitamos todo un psiquiatra para un psiquiatra que le guste comer tequeño.
Oye, pero por definición diría que eres optimista, ¿no?
Sí, a mí me gusta. A mí me gusta estar aquí viendo lo que podemos hacer, porque es una oportunidad para nosotros. No sé cómo es hacerlo afuera, no tengo la menor idea. Tiene cosas diferentes, va a tener problemas diferentes, pero en Venezuela es, yo diría... que es muy fácil la siembra porque la tierra está tan fértil y lo que necesita es que la trabajes un poquito y ella va a dar todos esos mangos, todos esos aguacates, todos esos limones los va a dar con facilidad. O sea, ese agridulce todo lo da a esta tierra y la gente está igual de fértil. Tú le das herramientas, la gente le aplica porque es la decisión de estar aquí y hacerlo bien.
Uh-huh. Aquí estamos hablando de tantas cosas y otro término más que podemos utilizar es la resiliencia, ¿no? Y eso es prácticamente lo que se está generando en pequeñas comunidades, porque podemos hablar de que las tías, que es un negocio, es una pequeña comunidad, y así lo manifiestas tú. Y es importante destacar aquí, porque es algo que hacemos con muchos de nuestros invitados que están en el exterior ahorita, pero es lo más destacable es que eso brota desde el propio dentro del país, o sea, y todo este entusiasmo viene del propio país. No es pensar o ver el país desde fuera hacia adentro lo que podría ser, ¿no? Yo creo que las tías y toda tu historia, toda la historia es la Venezuela posible realmente ahorita. O sea, es lo que va generando poco a poco en su medida es factible, pues, ¿no?
Sí, mira, yo pienso que de alguna manera los que estamos, los que continuamos aquí con un proyecto, sabemos que estamos por nuestra cuenta. Estamos con la energía de todo el que está haciendo algo similar y es una red de apoyo gigantesca. Pero no dependemos ni del clima, ni de la fecha, y menos de todo lo que impide que logramos llegar a nuestra meta con mejores resultados, pero es responsabilidad plena. ¿Por qué estoy? ¿Por qué estoy el día de hoy? Estoy el día de hoy porque creo en este proyecto y lo puedo hacer bien, ¿no? Y ya no dependo de nadie. Yo creo que después de tantos años sabemos mucho que decidimos que no es cuando esto o aquello suceda. No, es que tengo el día de hoy para hacerlo. Y eso se acentuó muchísimo más después del apagón. O sea, pasar tantos días en negro y ver cómo la gente resolvía, dijo, bueno, aquí no queda nada. Si estoy aquí es a pesar de, lo voy a hacer y lo voy a hacer con las cualidades que yo opino que debe tener, que son buenas y contribuyen con esto. Entonces, sí es otro manejo de estar aquí, conlleva ser terco, muy, muy, muy terco, pero es rico porque hay mucha gente haciéndolo igual.
Además, también se me ocurre la cantidad de símiles, ¿no? De mensajes, porque al final estamos hablando sin querer de ciudadanía, estamos hablando de crear un entorno dentro de un territorio, estamos hablando de alianzas, porque muchas veces pasa a nivel internacional, dos países tienen que ponerse de acuerdo para subsanar algo. Entonces, internamente estamos hablando de que tú has hecho alianzas con chocolate para hacer un pequeño chocolate, con bebidas alcohólicas, que es otro producto bandera, ¿verdad? Con el ron, y se me ocurre, bueno, que esa serie de iniciativas son los que sacan adelante esos negocios, y quiero escuchar un poco más de eso, porque voy a aprovechar ahorita que si el que no sigue la cuenta de las tías en Instagram tiene que ir a nada más, si quiere, si está fuera del país tiene que darse un deleite visual con fotografías, con las tías hablando, porque las tías hablan, aunque no se muevan en esa foto, las tías hablan.
Sí, arroba tequeños las tías, hacemos una labor rica en crear, alborotar sabores, porque esos posts salen como a las 4 de la tarde y la gente empieza que yo quiero tequeños, necesito unos tequeños, tía, fríeme unos tequeños. Esa página de nosotros es fabulosa. Tenemos alianzas, la gente de Ron Santa Teresa, maravillosa, Cervecería Tobar, también, o sea, tú ves el wow, lo que estamos haciendo, ¿sabes? Producir aquí no es fácil, para nada es fácil, y la calidad de las cosas que se están haciendo son espectaculares. Entonces, ¿cómo no tender esos puentes para ayudarnos entre todos a hacer las cosas? ¿Verdad? Venezuela está en un movimiento de hacerse solo, ¿sabes? Sin depender de nadie, sin depender de sino quitar eso y decir, tú estás aquí, estás haciendo algo, me apoyo en ti, me apoyo en lo otro. Y ahorita es maravilloso porque con la pandemia muchísima gente dijo, oye, no puedo trabajar, tengo que inventar qué hago, voy a cocinar. Entonces han salido unas propuestas interesantísimas y tú dices, en este país, con todo lo que está sucediendo, la gente sigue apostando, ¿sabes? Y sigue apostando a algo como comida. Entonces tú tienes, o sea, tú ves el Instagram en Venezuela, entonces tú dices, ¿cómo la gente hace tantas cosas? Si eso, y es verdad todo lo que dicen, pero ¿cómo el esfuerzo que tienen estos pequeños para hacer todo lo que están haciendo? Es rico, es sabroso y con unas calidades que te digo, ¡wow! O sea, de aquí va a salir algo bello. En verdad, yo pienso que Venezuela se va a cambiar como está cambiando el planeta Tierra, porque yo creo que capaz que no es que nosotros seamos pioneros, pero ya tenemos como un músculo desarrollado en temas de independencia y de redes, donde no dependemos de finanzas ni de gobierno, sino que dependemos de quién está haciendo, cómo lo está haciendo, y nos apoyamos ahí para crear eso, lo que es civil, lo que crear lo que es un ciudadano de verdad, ¿verdad? Porque construye, apoya y ayuda. Y nosotros vamos a crear algo muy bonito. O sea, en verdad sí creo en eso porque lo veo todos los días en toda la gente que está trabajando en mi entorno.
Estaba pensando ahora, porque recientemente estuve en México, lo que han hecho chefs reconocidos de allí, Enrique Olvera, por ejemplo, con el paso del taco al menú gourmet, ¿no? En la mesa de Víctor Moreno, que lo mencionaste hace un rato, está el tequeño y están tus tequeños.
Sí, también.
¿Qué significó dar ese paso y si es que significó una responsabilidad o un desafío?
Mira, es una bienvenida. O sea, que los chefs nos consideren como parte de lo que ellos pueden presentar en su menú, con su nombre. Para nosotros es responsabilidad, por supuesto, pero también es reconocimiento, ¿sabes? Es decir, wow, lo estamos haciendo y lo continuamos haciendo bien. Nosotros producimos un tequeño que es como un bocadito. Y ese fue Federico Tischler y Carlos García que nos pidieron que querían un pasapalo un poquito más corto y lo sacamos y hace unos años atrás le pedimos permiso para ver si lo pudimos empezar a comercializar y es eso, es esa alianza para que ellos lo presenten como quieren hacerlo y con la calidad y el trabajo nuestro. Es muy bonito, me encanta y aquí... los chefs están haciendo el movimiento importante de decir, este producto es de aquí. Uh-huh. Y entonces le dan valor a eso que también construye junto con ellos. Entonces es chévere.
Bueno, aquí no hemos dicho, Daniel, para redondear esta magnífica conversación, que Las Tías es la primera productora de tequeños que se ha ganado un premio de gastronomía, dado por la Academia Venezolana de Gastronomía, ¿no? Entonces eso, nosotros hemos tenido aquí ganadores de Grammy, esto es un Grammy, darle pequeño ese premio.
¡Gracias!
No, y no es porque esté Eva aquí, pero son los mejores tequeños, no de Venezuela, pues, son los mejores de Venezuela, son los mejores del mundo.
Hace unos años se reunió, porque casualmente cuando yo emigré el año, el día precisamente que estábamos celebrando 25 años de graduarnos de bachiller, el día que nos reunimos los compañeros del colegio en la Lagunita, de la fiesta, yo bajé al aeropuerto para venirme a Inglaterra. Después regresé 5 años después a otra fiesta de 30 años. Después ya con todos estos problemas de Venezuela no pudieron, o no se pudo hacer una fiesta como las últimas dos que estoy hablando. Pero sí hubo una pequeña reunión y nos conectamos quienes estábamos afuera. Y lo primero que nos pasaba a mí era la foto de Las Tías metida en una bandeja de tequeños, ¿no? Y un compañero, Carlos Pacheco, que también falleció.
¡Carlos!
También.
No me digas que tú estudiaste con Carlos.
Yo estudié con Carlos.
Yo amo a Carlos, o sea, no sabes. Sí. No sabes lo que acabas de hacer en mi corazón.
No, bueno, yo y gran amigo mío, imagínate, nos conocemos de pequeño y él llevó esos tequeños a la fiesta. Y el momento de servir los tequeños, en ese momento estábamos los que estábamos afuera en internet celebrando con los que estaban ahí en la propia fiesta. Y aunque no teníamos el tequeño, estábamos comiendo tequeños y disfrutando de esa alegría.
Sí, mira qué pequeño es el mundo. Yo
Así es,
tuve el
Iber.
privilegio de trabajar con Carlos y la verdad que un amigo que amo siempre.
Bueno, este que valga también, así como hicimos manejar lo que hacen tequeños, bueno, aquí ya salió. Uno para él también, con un buen recuerdo de parte de los dos Evas.
Sí, así es. No. Mira, hace un tiempo Sumito fue a Mistura a defender el tequeño porque Gastón estaba promoviendo que el tequeño era peruano, entonces Sumito inmediatamente agarró a todos los compañeros y dijo, vámonos a defender lo que es nuestro y llevó nuestros tequeños y fuimos
Wow.
parte de eso y me pareció bellísimo.
Él está con en procura de la denominación de origen controlado, ¿no? Para el tequeño.
Bueno, es el
Sí.
siguiente paso, ¿no?
Así es.
Quisiéramos, sí, poder defender un poco nuestro o tener derecho sobre los platos que hemos hecho y poder, bueno, ya tantos venezolanos afuera haciendo tan buen trabajo que eso va y todo ese trabajo lo estamos haciendo todos.
De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos, por esta rica charla, por todo lo que nos transmites y sobre todo por mantenernos al país vivo.
No, gracias a ustedes. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Te lo agradezco.
El placer es nuestro. Muchas gracias,
Bueno,
Iván.
ahorita les hago llegar una bandeja teletransportada. Hay que ver cómo se puede
Así es, aquí la
hacer.
esperamos.
Miami es fácil, pero Inglaterra, pero le damos la vuelta en algún momento y vemos cómo llegamos allá.
Así es.
Práctico. Muchas gracias, Eva.
Gracias a ustedes.
Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba Encuentros Mund1 en Twitter.
Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.
Hasta que un nuevo encuentro nos reúna.